Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy tenemos una entrevista con premios Goya, con nominaciones a Oscar y con muchísimos más premios cinematográficos. Es una entrevista que sé que les va a encantar. Saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Ya saben cuál es nuestro WhatsApp. Es el del 8. Recuerden, 8x8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 649888871. Saben que por este WhatsApp pueden contactarnos en cualquier momento. Nos están saludando ahora ya a través de este WhatsApp. Rosario de Sevilla, Chema de Málaga, María de Madrid, Plácida de Grazalema, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, desde Huesca, María José, Vicente desde Mataró, Maribel de Cartagena. No sé si ya lo he dicho, Plácida de Grazalema, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, pero sí ya lo he dicho, les saludo dos veces. Jesús de Vigo, bienvenido de Vilaseca, Rafael del Puerto de Santa María, Antonio de Galapagar, Ana y Rafa de Grazalema, Aaron y Connor y Mónica, que habitualmente nos saludan, pues ya saben, desde Londres, pues hoy están en Madrid. Así que un saludo muy fuerte, gracias por acompañarnos hoy desde Madrid. Sois las personas que habitualmente nos saludáis, muchas veces nos saludáis desde lo más lejos que se puede saludar. Bueno, pues hoy estáis aquí en Madrid. Abrazo fuerte a vosotros. Carmen y Pepe de Santander, Pilar de Coria, que te envío un abrazo muy fuerte porque además a una persona que ha estado aquí hoy le he enviado un abrazo, que te conoce personalmente, un abrazo para ti. Se lo he mandado hoy. Y también a Raúl de Santander, Gustavo de Oviedo. Hay un oyente que nos dice que está malita, pues decimos también por los que están malitos, por todos en general. María Ángeles de Montequinto, en Sevilla, Claudia de Salamanca, Alfonso de Madrid y más oyentes que nos están saludando. Pero sin más dilación, vamos ya a la entrevista de la semana, que sé que les va a encantar. Desde Málaga, Cande. Un abrazo, Málaga, que acaba de llegar ahora mismo el mensaje en el último segundo. Salvada por la campana, te hemos saludado. Allá vamos con la entrevista de la semana.
Thank you.
Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que solemos presentar la entrevista de la semana. Y es un honor para Diálogos con la Ciencia tener hoy aquí, en esta entrevista, a Julián Larrauri Escudero. Él es productor y creativo, especialista en proyectos de animación. Ustedes le conocerán porque una de las películas en la que él ha trabajado como director de producción, si no me equivoco, es Robot Dreams. Está basada en la popular novela gráfica de Sara Barón. Ha tenido 4 nominaciones a los Goya. Ha sido ganador de 2 Goyas en 2024, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película de Animación. Ha tenido 2 nominaciones a los Oscars. El otro día, para anunciar la entrevista, les leí una lista de premios que había tenido la película y bueno, ya no puedo leérsela porque era larguísima. Pero es que hay muchísimos. Mira, simplemente entren ustedes en Wikipedia y pongan Robot Dreams y van a ver la lista tremenda de premios que tiene. Bueno, buenas noches, Julián.
Buenas noches.
Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo a estas horas, que yo sé que son horas un poco delicadas. Bueno, ¿por dónde
Muchas gracias por invitarme.
Nada, en primer lugar, antes de hacer ninguna pregunta, enhorabuena, porque luego hablaremos un poco de tu trayectoria profesional y es espectacular. Haces muchas cosas, has hecho muchísimas cosas y es espectacular. O sea, que yo creo que lo primero es la enhorabuena. Luego mencionaré algunas de las películas de animación en las que has trabajado, que son muchísimas. Pero bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Robot Dreams, una película, a ver, agárrense al asiento, los que no la conozcan, que debe haber pocas personas que no la conozcan, animación en plano, en 2D, cuando ahora todo tiende al 3D, incluso los videojuegos son como todo 3D y tal, y agárrense al asiento, casi muda, creo que no tiene diálogos.
Bueno, sin diálogos, con música, con sonido, pero sin diálogos, eso es.
¿Cómo habéis conseguido que una película casi muda, o sea, con bueno, sí, como las películas música, de las películas mudas, perdón, con música, con efectos, pero tal, y en animación en 2D, haya llegado donde ha llegado, que es impresionante? O sea, la lista de premios es impresionante. ¿Cómo conseguís algo así?
Pues mira, yo creo que el mayor mérito es el guión de Pablo Berger. De hecho, es cuando me llegó a mí el proyecto, me llegó, era al principio de todo, y me llegó el guión de este gran director, ¿no? El director también de la película de Blancanieves, que también era muda, no sé si recordarás la de Maribel Verdú. Uh-huh. Es un director que está enamorado de las películas mudas, de la capacidad que tiene del cine de evocar solo con imágenes, ¿no? Entonces, para él es un reto personal. Y su apuesta es que cree que puede salir mucho más de la película si tú mismo te restringes a no poner diálogos, ¿no? Entonces, una especie de reto creativo que se había autoimpuesto. Y bueno, yo creo que la prueba está en la película, te engancha emocionalmente desde el minuto uno y no quieres soltarla. Y yo creo que parte de ese reto de hacerla muda hizo que también haya sido tan reconocida, ¿no?
Estoy aquí contando premios y bueno, he contado ya más de 10 como ganadora y como nominados, pues también del orden de 10 o más. Es impresionante. Bueno, cine español. ¿Es la época dorada del cine de animación español? Porque desde luego lo que habéis conseguido es espectacular.
Pues mira, sí, estamos en un proceso que yo creo que de poco a poco estamos consiguiendo un reconocimiento dentro del cine de animación en España y espero que vaya todavía más. Pues poco a poco se está elaborando una industria, algo que empezó pues con esas películas, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Garbancito de la Mancha o de algunas series que eran como la prehistoria de la animación en España, y cómo poco a poco esto se ha ido convirtiendo en una industria y bueno, dentro del país y fuera se nos empieza a reconocer como un talento audiovisual importante, y creo que eso sí que es un... Yo espero que vaya todavía más, que vaya todavía mejor, porque yo veo muchos proyectos interesantes que están en desarrollo. Yo creo que podemos dar mucho que hablar los españoles dentro de la animación.
Mm-hmm. Bueno, al final te tendré que preguntar cuáles son tus proyectos personales, pero ya nos has dicho que la animación es en España pues va para arriba. Bueno, tengo muchas cosas que preguntarte, pero voy a mencionar alguna de las películas en las que has participado. O sea, Robot Dreams, que lo ha roto todo. 2023, bueno, finales de 2023, si no me equivoco, prácticamente
Eso es.
2024. Tres Heartbreakers, del año 2020. El Parque Mágico, 2019. Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, 2014. Lucky Fred, 2011. Sandra, Detective de Cuentos, 2009. Pero ha sido director o guionista en El Gran Leopardo, ahora mismo, 2024. Tres Utreikes, que la he mencionado, pero has hecho varias cosas en esta película. Spellbound, estás ahora también en ello, 2024, si no me equivoco, Lucky.
Sí, esta se estrenará en breve.
Sí, y, a ver, algunas series con muchísimos capítulos, más, si no me equivoco, más de 50 capítulos. Algunas series que habéis tenido pues en Disney Channel, en muchos otros lugares. Oye, hacer una serie de 50 capítulos tiene que ser muy duro. O sea,
Sí, es mucho
es
trabajo.
muchísimo trabajo. En dibujos animados, porque no es que se ponga, venga, va, vamos a quedar cuatro amigos, vamos a ponernos delante de la cámara y conseguimos que haga gracia. No, en dibujos animados hay horas y horas y horas y horas, mega horas de trabajo ahí. ¿Cómo hacéis para coordinar un trabajazo así?
Pues mira, el proceso de creación de tanto películas como series de animación, la verdad es que es bastante laborioso, tiene mucho trabajo detrás y a veces la gente no lo conoce. Piensa, incluso ahora con los ordenadores, dicen, ay, que los ordenadores lo hacen, ¿no? A la última moda es la inteligencia artificial que lo hace. En realidad son, pues mira, para que te hagas una idea, una serie o una película pueden ser entre 2 y 3 años sacarla y equipos de entre 60 y 200 personas, dependiendo de lo grande o pequeña que sea la película. Un animador, por ejemplo, hace 3 segundos a la semana de animación. Está animando un plano y entonces hace 3 segundos de la película en lo que es animarlo. Y luego pasa otros 3 segundos. Entonces una persona puede estar trabajando en la película durante un año y sacar pues 120 segundos o algo así de la película, que son apenas 2 minutos. O sea, es un trabajo bastante artesanal que se tiene que coordinar un montón de artistas. Cosa que para mí también es de lo más bonito que tiene, porque las películas de animación para mí es un arte muy coral. El que pues está el guionista, que está el director, que coordina a todos, pero está cada animador que anima cada plano, pero ese animador a su vez le han pasado unos diseños de personajes de otro artista diferente, otros fondos de otro, y cada uno hace como su pequeña aportación a la película, y la verdad es que es maravilloso el resultado, porque es como la suma de los talentos, que es mucho mejor que que el talento individual de cada uno, ¿no? Lo que sería la definición de sinergia. Y yo es de lo que más disfruto viendo cómo las películas van creciendo a lo largo de todo este proceso, que es verdad que es muy cansado, que es muy laborioso, que tiene mucho, mucho trabajo detrás, pero que es súper gratificante ver cómo van creciendo los proyectos.
Y no solo trabajas en lo que es hacer la película, sino que eres doctor, eres profesor y eres director de un máster en producción de animación. A lo mejor hay alguien que dice, oye, yo me quiero dedicar a esto de la animación. ¿Qué es lo que se aprende en un máster de producción de animación?
Pues mira, sí, parte del compromiso mío de alguna manera con la industria española es hacerla crecer lo más rápido posible. Y este máster surgió en la Universidad UTAD un poco con la necesidad que veíamos de, oye, aquí hay una industria que se está desarrollando y luego resulta que buscamos profesionales para que nos ayuden a sacar proyectos que hemos conseguido levantar y no hay gente que tenga sus conocimientos. Entonces empezamos a decir, bueno, pues habrá que crear una universidad que imparta esta formación, ¿no? Entonces dentro de esta universidad pues hay grado de animación, de videojuegos, de diseño, de modelado, de rigging, de iluminación. Y yo en concreto dirijo un máster que es eso, que es de producción, que básicamente lo que enseño es a la gente toda esa parte de cómo se saca un proyecto adelante cuando tienes una idea, cómo conviertes esa idea en un guión, cómo levantas la financiación de ese proyecto, cómo montas un equipo, cómo organizas luego ese equipo para que sea capaz, pues eso, 100 personas durante 3 años, cómo los organizamos para que al final te den una película. Entonces, desgranamos un poco todo el proceso, un poco con la idea esa de crear industria, de crear compañeros de trabajo de alguna manera que puedan servirnos para seguir generando más y más talento. Y con lo que tú decías antes oye, es una industria que vemos que está creciendo. Yo creo que esta formación que se está profesionalizando mucho está ayudando mucho a eso, porque los chavales que tienen la inquietud ahora de dedicarse a animación La verdad es que tiene una formación muy, tiene al alcance una formación muy buena que les puede poner enseguida en sitios muy interesantes.
Estamos en Diálogos con la Ciencia en Radio María entrevistando a Julián Larrauri Escudero. Él es productor y creativo, especialista en proyectos de animación. Bueno, es muy conocido por la película Robot Dreams, que ha ganado 2 Goyas, estaba nominado a 4 y ha sido nominado a 2 Oscars y tiene muchísimos más premios. Si ustedes entran en Wikipedia, hay una lista de premios impresionante. Una pregunta y vamos a hablar de ti. Máster de animación. ¿Hace falta saber dibujar a mano? O dice, no, ya se dibuja todo con el ordenador. O sea, una persona que sea torpe dibujando a mano, ¿se puede meter en este mundo o hay que saber?
Bueno, hay diferentes perfiles. Dentro de la animación, todo el mundo piensa que todos los animadores lo que hacen es dibujar. En realidad, hay muchos perfiles. Por ejemplo, el director de Robot Dreams, el director de la película, no sabe dibujar. Lo que pasa es que es un narrador nato y tiene una capacidad visual muy, muy interesante. Si quieres ser diseñador de personajes, por ejemplo, tienes que saber dibujar. Pero, por ejemplo, hay otros puestos que son más técnicos, como por ejemplo iluminador, en el que estableces un poco las luces de tono. Por ejemplo, sobre todo si nos metemos en el cine animación 3D, los que animan los personajes no los dibujan, sino que hacen es, de alguna manera, entre comillas, podemos decir que lo que hacen es mover muñecos. Ellos tienen dentro del ordenador un muñeco en 3 dimensiones y lo que van haciendo es van moviendo pose a pose. Hay muchos animadores 3D que no saben dibujar, pero sí que saben, digamos, entienden muy bien ese lenguaje de actuación que tiene que tener el personaje que están moviendo. De igual manera, pues iluminadores, artistas de composición, riggers, que son como los que crean los esqueletos de los personajes. Hay un montón de puestos diferentes. De un poco tu habilidad, puedes aspirar una cosa a otra. Hay como 3 habilidades básicas en la animación. Una es la artística, que puede ser o dibujar o narrativa, una de las dos. Otra es la organizativa, que eso es mucho de perfiles de producción, y otra es la técnica, ¿no? Entonces, si tienes alguna de estas 3 o de estas 4, dependiendo de cuál tengas más fuerte, puedes ir a un puesto u otro. Pero efectivamente hay gente que no sabe dibujar y tiene muchísimo prestigio dentro de la industria, porque en el puesto concreto en el que tienen no le hace falta saber dibujar.
¿Y cómo llega Julián Larrauri Escudero hasta aquí? Ya de pequeñito, cuando naciste, dijiste, tus primeras palabras fueron, quiero llegar a la cresta de la ola en animación. ¿O en qué momento dijiste, lo mío es esto?
Pues la verdad es que sí, yo tengo una vocación bastante, bastante temprana y desde muy pequeño a mí me han gustado siempre contar historias y dibujar. Y eso lo llevaba desde pequeño. Entonces me he pasado toda la infancia dibujando cómics, haciendo caricaturas de los profesores, diseñando tal. Entonces, de alguna manera la forma natural, mi forma natural de expresarme cuando estaba en el colegio era a través de los cómics. Y cuando pensé que tendría que estudiar, pues me aventuré a hacer comunicación audiovisual y siempre con esa pasión del mundo de la animación. Y bueno, mientras estudiaba la carrera, pues me puse a hacer mi primer corto de animación y ahí fue ese fue el corto que enseñé en la primera empresa en la que me contrataron. No les importaba tanto mi currículum, sino, oye, a ver qué has hecho, ¿no? Y eso me permitió entrar primero como diseñador, luego como editor, luego fui cogiendo también responsabilidades de producción, y siempre se ve un poco un perfil, ese perfil híbrido que tan pronto está produciendo una película como dirigiendo otra, escribiendo un guión, y a mí es lo que me encanta un poco, ¿no? Eso, ese mundo de crear. Y sí, desde pequeño.
Sí, pues yo he estado cotillando un poco tu currículum, he visto que es muy variado y hay una cosa en la que yo pues me quedo un poco así, digo, eres joven y estás ahora mismo en la cresta de la ola. ¿Da vértigo eso de estar en la cresta de la ola? Dices, a ver si de repente la ola va para abajo. Da algo de, ¿qué impresión? ¿Qué se siente allá arriba?
Sí, hombre, siempre da algo de vértigo porque siempre tienes como ideas, proyectos que quieres sacar adelante y hombre, pues de alguna manera es una satisfacción ver que todo el fruto de tu trabajo tiene recompensa y eso es verdad que también te abre muchas otras más puertas, pero siempre tienes el miedo de bueno, que esto no pase, ¿no? Que esto no pase, que esto podamos enlazar a un proyecto todavía más interesante, todavía más internacional, que se vea todavía más. Y siempre tienes este miedo de, uy, a ver si ahora todo esto va a terminar. Anuncian crisis, anuncian tal que hacemos. Pues siempre tienes este miedo de bueno, hay que conseguir mantener esto, ¿no?
Bueno, en tu caso, que te gusta este trabajo, pues has conseguido una cosa que es vivir de lo que te gusta, y eso es muy bonito. O sea, conseguir que uno vivir de lo que le gusta, pues es muy bonito, que no todo el mundo lo consigue. Pero luego, además, yo creo que el cine de animación ahora mismo está funcionando económicamente hablando bien. Es decir, aquellas personas que quieran dedicarse y dicen, bueno, pues se puede vivir de esto, ¿no? O sea, realmente yo creo que eso es importante.
Pues sí, mira, es un negocio, hablando en términos económicos, es un negocio muy interesante que da mucho dinero, que mueve muchos puestos de trabajo en España, y yo creo que la gente tiene mucho desconocimiento. Yo cuando en casa dije, oye, mamá, quiero ser artista, ¿no? Pues siempre hay un poco miedo, ahí va este chico que saca muy buenas notas, que va a hacer tal, porque yo me pasaba el día dibujando, pero luego sacaba buenas notas. Entonces, tú que podías ser un gran abogado y tal, siempre hay ese miedo, pero por suerte mis padres en ese momento me apoyaron, dijeron, mira, tienes un creativo dentro, haz lo que quieras, ¿no? Y a veces, a mí me da un poco de pena eso, ver cómo a veces a los padres les da un poco de miedo, según qué profesiones, porque creo que es muy interesante estar allí y uno. Sí que da dinero, sí que es una industria que da mucho dinero, en concreto el de la animación. Tiene la ventaja es que el cine de animación no es para España, el cine de animación es internacional. Tú puedes estar haciendo una película, como ha sido mi caso, en Madrid y en Pamplona, y montar un estudio desde cero, haciéndolo en Madrid, y tener una proyección internacional, porque claro, los dibujos animados no tienen idiomas. En cada país lo ponen, lo doblan en su. Bueno, en la mía en concreto era muda, pero en general. Tú lo doblas de cualquier país y todo el mundo te lo acepta. No es tan local como puede ser el resto, el cine de imagen real, ¿no? Entonces eso da una ventaja muy grande que es que tú puedes estar haciendo con puedes no piensas en presupuestos españoles, sino que piensas en presupuestos internacionales y mucho dinero de fuera, sitios donde hay industrias mucho más sólidas. En el concreto, la animación te puede servir de ello. Yo creo que eso es una increíble ventaja.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son tus proyectos profesionales? A corto y a largo plazo. Bueno, a lo mejor a largo es más impredecible, evidentemente. Pero estamos en 2024, ahora mismo Robot Dreams lo ha ganado todo. ¿En qué estás? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora?
Pues mira, yo ahora mismo estoy involucrado en varias películas de animación que están en diferentes fases, unas en guión, otras ya están en animación y otras están ya prácticamente en los últimos procesos. Pero realmente mi sueño o mi gran ilusión siempre es como intentar desarrollar esos proyectos más personales y proyectos que también, pues hombre, que aporten, digamos, algo a la sociedad, porque hay muchos proyectos que simplemente son entretenidos, pero no tienen esa enjundia, no tienen esos valores interesantes, y otros proyectos que directamente son nocivos, ¿no? Entonces yo creo que hay un ahora mismo que estamos todos en una especie como de la sociedad está en una especie de crisis moral, ¿no? Yo creo que es muy importante, especialmente para los niños, el también el protegerlos y el poder darles un entretenimiento que sea un entretenimiento ya no solo bueno, sino que también les aporte, ¿no? Y veo una tendencia ahora mismo en animación que esas películas de animación inocentes que se podían estar haciendo antes, ahora está un poco en peligro, ¿no? Y creo que mi ilusión es realmente el poder presentar a este público infantil un contenido que realmente no les reste, sino que les aporte.
Bueno, pues yo creo que eso es bonito, es interesante y es un compromiso, yo creo, bueno, infantil, pero no tan infantil, porque Robot Dreams ha triunfado en todas las edades, o sea que.
Sí, en el caso de Robot Dreams es para todos los públicos en el sentido más amplio de la palabra.
Sí, o sea, gusta a todo el mundo. O sea, es una película que vamos, pero desde luego aporta cosas muy buenas y eso es muy importante. Bueno, pues yo quería felicitarte y vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Si quieren participar ahora, no tarden, tiene que ser ahora, porque se hace muy, muy cortito el tiempo de llamada. Si quieren participar ahora, hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que quieran, nos tienen que llamar. ¿Dónde? Al 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían a mano, papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Y tenemos ya una primera llamada. que es Bienvenido de Vilaseca. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal estás?
Buenas noches, Javier Ángel. Bien.
¿Te gustan los dibujos animados?
Me encantan.
Pues nada, hay que
Sí.
ver Robot Dreams. Ah, una cosilla que es muy importante. Algunos oyentes me lo preguntaban por el WhatsApp. Si estaba todavía en cartelera. Creo que sí, creo que hay muchos cines donde se puede ver Robot
En
Dreams.
muchos cines lo han reestrenado ya. En Madrid, por ejemplo, las grandes ciudades. Si nos estáis escuchando desde España, este domingo ya se estrena en Movistar. Movistar T Plus y ya está disponible en alquiler en plataformas tipo Amazon, Google o YouTube. Así que si alguien quiere alquilarla, ahora mismo ya ha pasado esa temporada de cine y estamos. Todavía hay en cines que lo tienen, pero ya está disponible en alquiler y en plataformas.
Bueno, bienvenido, adelante, que estabas hablando, que te he cortado.
Pues nada, lo de siempre. Amor primero, segundo paz, tercero bendiciones y cuarto bien. Y quinto, que gracias a tu programa soy feliz, Javier Ángel.
Pues nada, gracias a ti, bienvenido. Un abrazo fuerte.
Y quería decir que ya que va a decirme esto y este hombre muy listo, yo quería hacer un comentario, que a veces veo películas de muchos años, cientos de años atrás, medievales y eso, y los fondos y por ejemplo el castillo, el pueblo y todo, se ve, por ejemplo, de que no había cámara, y cómo se han grabado esas películas, porque es que parecen reales.
Pues a lo mejor no, nos lo puede responder luego nuestro entrevistado. ¿Cómo se grabó una película de la Edad Media si no había cámaras en la Edad Media? Buena pregunta. Bueno.
Claro, esto siempre es un dentro del cine de imagen real. Hay gente que hace vestuarios, localizaciones, que lo hacen para que lo recrean todo, para que parezca absolutamente real. Es una profesión también muy bonita que está muy conectada también con el cine animación y consiguen engañar al ojo, ¿no? Consiguen hacernos creer que realmente nos hemos trasladado de esas épocas.
Claro, o sea, son películas hechas hoy en día, o bueno, hace unos años, pero con unos decorados que realmente consiguen efectos muy, muy buenos. Vamos a dar paso a María Isabel, que nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas noches, María Isabel. Adelante, el micrófono es suyo.
Hola, buenas noches. Pues nada, que estamos yendo aquí en Radio María, la sigo casi todos los viernes y solamente para daros un saludo y que me gusta, que os sigo.
¿Te ha gustado el tema que hemos tratado hoy? No, no toda la suerte, o sea, no todas las noches tenemos la suerte de tener a alguien como Julián Larrauri Escudero, que es una persona que es muy trabajador, nos lo está demostrando, ha hecho muchísimos trabajos en animación y además ahora está en la cresta de la ola. Viene de los Oscars, viene de los Goya y si buscan en internet, muchísimos, muchísimos premios ha tenido esta película y bueno, ya ha hecho muchas otras. O sea que no todas las noches tenemos esta suerte.
Y es verdad, de manera estamos.
Lo oímos flojito.
Ah, lo estoy oyendo.
Sí, claro, porque te estás oyendo porque no has apagado la radio. Cuando llamen, tienen que apagar la radio. Bueno, María Isabel, muchas gracias por llamar.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas
Hasta
noches.
luego, María Isabel.
Bueno, pues Julián, ya para ir terminando un poco la entrevista, ¿cómo resumimos un poco todo lo que hemos hablado? Porque ha sido mucho. Bueno, yo sobre todo, gracias por habernos concedido esta entrevista. Eso es te lo agradezco de corazón. Y felicidades porque desde luego la trayectoria que llevas en el trabajo de animación es impresionante. Además, director de un máster que está, si no me equivoco, yendo muy bien, porque ahora mismo mucha mucha gente pues está abriendo los ojos y está viendo que esos son profesiones de futuro. Tanto que decimos, nos vamos a quedar sin trabajo. No, no. El trabajo simplemente va a cambiar. O sea, pero
Claro, está
aquí va a
cambiando.
haber mucho trabajo. Entonces, bueno, ¿cómo resumimos la entrevista un poco para aquel oyente que ha llegado tarde?
Pues mira, para mí es la industria de la animación es una industria real. O sea, en el cine de animación se pueden hacer muchas cosas y también dentro del cine se puede hacer mucho bien. Hay mucha gente muy pensante que desarrolla grandes teorías, pero a la gente muchas veces no les llega. Y porque la gente lo que le llega es, yo digo, como siempre digo, a través de la patata, ¿no? A través del corazón. Entonces el cine, el entretenimiento en general te llega. Yo creo que sí que es importante que gente con criterio se meta en en estos mundillos, ¿no? En el mundo del cine, en el mundo de la escritura, en el mundo, porque se puede hacer muchísimo, muchísimo bien y no hay que tener miedo a ello porque creo que puede tener un efecto muy, muy, muy positivo. Entonces, es una industria muy bonita, es una industria muy grande y yo creo que hay muchas, muchas opciones de poder desarrollarse dentro de ella y hace falta buena gente, digamos.
Pues muchas gracias. Hemos recibido una llamada que aunque estaba fuera de plazo de llamadas, pues le vamos a dar paso porque tampoco quería dejarle con la palabra en la boca, que es Salvador. Buenas noches, Salvador,
Muchas
adelante, el
gracias.
micrófono es suyo.
Hola, ¿qué tal? Soy el hermano de Julián, al que estás entrevistando, y
Anda.
nada, solo quería decirle que estoy orgulloso de todo el bien que hace con las películas de animación, que rezo muchas veces por el mundo del cine y por él, para que siga haciendo películas tan buenas y siga aportando todo su saber hacer bien las cosas y sobre todo bien orientadas y nada, que sepa Julián que siempre estoy muy orgulloso cuando hablo contigo de películas y de animación, que muchas gracias por hacerlas.
Pues muchas gracias, Salvador.
Muy bien, pues qué sorpresa. Muchas gracias a mí.
Y es muy bonito lo que nos ha dicho, que bueno, pues que uno de sus objetivos es el cine con valores, ¿no? Pues que hoy en día parece que perder los valores nos va a ir mejor. Pues bueno, pues, no, pues aquí tenemos un cine con valores que está yendo bien. Y yo creo que además los valores van a ir a más. ¿Por qué? Pues la gente también demanda valores. Entonces, ¿qué ocurre?
La
Pues
verdad siempre triunfa. Yo creo que ante tanta gente perdida, la verdad atrae. Yo creo que también es parte del éxito. Cuando uno no está orientado, hace cosas raras, pero la gente sabe detectar cuando hay algo bueno detrás. Yo creo que el buen jamón, ¿no? Se sabe detectar. Yo creo que la verdad ayuda a que las cosas, a que las buenas películas
bueno, pues Julián
triunfen.
Larrauri Escudero, Salvador Larrauri Escudero, que tenemos la suerte de tenerlos aquí a los dos. Un
Muy bien.
abrazo muy
Bueno,
fuerte a los dos.
yo soy solo un aficionado a la animación, ¿sabes? No, pero me alegro mucho que mi hermano, vamos, hemos crecido juntos y siempre hemos visto las mismas películas. La verdad es que no me extraña que se haya animado a hacer cine porque era el que mejor dibujaba y no sé, bueno, siempre se le veía que estructuraba muy bien todas las cosas. Recuerdo una vez que estaba diseccionando un cómic de Tintín, cómo lo había hecho Hergé para ver cómo está estructurado para hacer en una película o un estudio en su universidad o algo así, que es un tío con mucha cabeza.
Se nota, se nota. Y le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista porque se nota que además es una persona con mucha cabeza y con mucho corazón, que las dos cosas son muy importantes. Pues un
Bueno,
abrazo muy fuerte a
muchas
los
gracias.
dos.
Un abrazo, muchas gracias por este programa.
Muchas gracias, Javier Ángel.
Gracias a vosotros. Y dentro de nada estará en el podcast, o sea que ya podéis ya podéis decírselo a vuestros amigos
Muy bien.
y nada, y gracias por habernos concedido este tiempo. Buenas
Muy bien,
noches.
un
un
gracias a
placer.
vosotros.
Hasta
Adiós.
luego.
Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pre de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, me alegro de estar aquí con ustedes y les envío mi felicitación en esta semana de Pascua de Resurrección. Felices Pascuas. En los últimos días de la reciente Semana Santa, he leído dos textos que me parecen muy interesantes para pensar y sentir con ellos en este nuestro semanal encuentro. El primero contiene las reflexiones del tradicional Vía Crucis que ha tenido lugar, como cada Viernes Santo, en el Coliseo de Roma, que ya, como saben, es la memoria viva de las persecuciones de los cristianos en los primeros tiempos. Este año las ha escrito el Papa Francisco. Y en esta exposición hablada no se perciben las comillas, pero seguro que cada uno que lo esté oyendo percibirá las frases literales que van aquí intercaladas. En cada una de las 14 estaciones establece un diálogo con Jesús sobre el mundo actual, absorbido por la locura de la guerra y la violencia contra las mujeres, con interrogantes y ruegos ante las experiencias de todos los días, como cuando vivimos decepciones, fracasos y cruces que también nosotros llevamos, pero a veces solo nos hundimos en el victimismo. El Papa Francisco asegura en sus anotaciones que la infamia y el desprecio es algo que sucede hoy en día, cuando un teclado basta para insultar y publicar sentencias, en alusión a las redes sociales y las noticias falsas. También medita sobre cuando volvemos a caer en nuestros errores y pecados, al escandalizarnos de los demás y luego nos damos cuenta de que no somos diferentes. En la octava estación alude a la grandeza de las mujeres, las que en Pascua te fueron fieles y no te abandonaron, las que aún hoy siguen siendo descartadas, sufriendo ultrajes y violencia. También se pregunta sobre si lloramos ante la locura de la guerra, ante los rostros de los niños que ya no saben sonreír, ante sus madres que los ven desnutridos y hambrientos, sin tener siquiera más lágrimas que derramar. En su oración final, el Papa pide al Señor que este momento sirva para abrazar a los hermanos y hermanas de tantas partes del mundo que sufren persecución a causa de tu nombre, a los que padecen la tragedia de la guerra, y a los que, sacando fuerzas de ti, cargan con pesadas cruces. Jesús, juez santo que me llamarás por mi nombre, líbrame de juicios temerarios, chismes y palabras violentas y ofensivas, ruega también Francisco. Por cierto, este singular Vía Crucis ha tenido lugar solo un día después de que el Papa acudiera a una cárcel para lavar los pies de 12 mujeres reclusas. En la prisión de Rebibbia y ante 200 internas, exreclusas y personal funcionario, recordó que Jesús perdona todo. Jesús perdona siempre. Solo pide que le pidamos perdón. El segundo texto que les decía lo ha escrito el periodista Ignacio Camacho. Lo ha titulado Eternidad. Y en él reflexiona, con bello estilo literario y brillante estructura conceptual, sobre tres actitudes ante la Semana Santa, sus ceremonias y sus costumbres. Dice así: si eres creyente, sabes de sobra cómo y cuándo va a sonar en tu interior la llamada del rito. Llueva o no, te enfundarás la túnica de Nazareno, o tu mejor vestido, o el terno azul de los domingos, y saldrás en busca de ese gesto de perdón que atisbas en la expresión compasiva de tu Cristo, mientras sientes la cosquilla de ausencia de los seres queridos que la vida fue dejando por el camino, los que te llevaron de la mano al ver tus primeras procesiones y te enseñaron a descifrar el significado de los símbolos que tú mismo has transmitido después a tus hijos. ¿Acaso reces una plegaria al paso de un palio o te estremezca un suave escalofrío al ver acercarse en la oscuridad la cruz de guía al frente de un cortejo de cirios que parecen brotar del fondo de los siglos? Y las calles de tu ciudad, el escenario cernudiano del Edén perdido, serán para ti el templo vivo en cuyas fachadas se proyectarán las sombras sagradas que vienen a revelar el sentido de tu compromiso. Si eres agnóstico, solo tienes que dejarte llevar por el itinerario secreto donde la historia, la cultura y la piedad del pueblo han dejado la impronta memorial del tiempo. Abrir tu espíritu al prodigio plástico que la Semana Santa despliega con la precisión y la puntualidad de un reencuentro perpetuo. Aspirar el perfume del azahar y del incienso. Buscar en medio de la madrugada, entre algún claro de la luna de Pascua, ese momento en que una cofradía de negro desfile ante ti, haciéndote sentir por dentro el peso del silencio. No hace falta que entiendas la estructura profunda del misterio, ni que confíes en la resurrección de los muertos, ni que compartas el mensaje trascendente de la redención por el sufrimiento. Basta con que captes la potencia emocional de ese retorno colectivo a un paisaje de recuerdos evocados en torno a un relato penitencial de colosal alcance ético. Y si te cuesta creer, si tienes más esperanza que fe o albergas más dudas que certezas, quizá te venga bien mirar de frente a los ojos de cierta efigie de madera, el leño de clavel carbonizado del poema de Juan Sierra. Ir a su encuentro en la penumbra de una iglesia o en la alta noche atravesando la ciudad insomne con la cruz a cuestas como si flotase sobre un mar de cabezas, y pararte a esperarlo lo más cerca que puedas mientras en un balcón suena el quejío desgarrado de una mujer que canta, lanza más bien una saeta. Entonces, por acostumbrado que estés, por más que hayas vivido tantas veces sumergido en ese efímero turbión de belleza que se precipita a tu alrededor cada primavera, es probable que tu conciencia se remueva como si una corriente eléctrica te empezase a subir por la médula. No resultará suficiente para asentarte ninguna convicción capaz de imponerse del todo al desasosiego de la descreencia. Pero puede tratarse de lo más parecido a un instante de eternidad que vayas a vivir en la tierra.
Muchas gracias, Leonardo, por habernos acompañado hoy a pensar y sentir. Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez nos habla de las frutas que respiran.
Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una noche más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy vamos a hablar sobre que las frutas también respiran. Espero que disfrutéis, así que comencemos. Una fitohormona, que es el etileno, es la que coordina y regula varios procesos fisiológicos relacionados con la maduración de los frutos. Comprar fruta justo en el momento adecuado para el consumo se ha convertido en una verdadera hazaña. Sabemos que las frutas maduras son más dulces y apetitosas. Esto es por el contenido de la fructosa, que es más elevado. Al cabo del tiempo, esta se oxida y por eso no sabe igual. La fruta es rica en clorofila. Esto es imprescindible para que los nutrientes se conserven, pero es indigesta porque todavía no ha llegado a la maduración. El color, la firmeza y el sabor son tres factores para identificar la maduración de la fruta. Durante la maduración de las frutas, cambian de forma sustancial y la concentración de pigmentos naturales. hay dos tipos: liposolubles, como la clorofila y los carotenoides. El otro tipo son los hidrosolubles, como las antocianinas, la betalainina y los flavonoides. La firmeza es todo lo que se conoce por resistencia de un fruto a una presión dada. Esta propiedad suele ser medida de forma subjetiva u objetiva. Cuando se mide de forma objetiva es con ayuda de un texturómetro. En la maduración del fruto surge una hidrólisis a nivel de una pared celular, cuya última derivada es la pérdida de la firmeza. En el sabor depende fundamentalmente del contenido de hidratos de carbono, que puede ser alterados por la intensidad de la luz y la temperatura. Cuando la fruta respira, tomando oxígeno, se mantiene viva. Entonces, cuando está en el árbol, es fácil. Esto lo hacen quemando materia orgánica que se les suministra mediante la savia elaborada. Luego, cuando son arrancadas, lo hacen a través del autoconsumo, es decir, por sus propios tejidos. La respiración es un proceso de combustión lento. Se consume oxígeno y desprende oxígeno de carbono. Por eso, cuando las frutas son recolectadas, se colocan en una atmósfera con poco oxígeno, respiran a menor velocidad y, en consecuencia, tienen mayor longevidad. Una vez que las frutas están maduras, su respiración es mayor, al igual que si están en contacto con el etileno. Es un gas que acelera la respiración. El etileno está formado con dos átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace, con lo cual también tiene cuatro hidrógenos. Este es un compuesto importante en la industria química y se usa a nivel mundial. Ese gas es la razón de la maduración de las frutas y verduras. Esta es una fitohormona que podría considerarse la hormona de maduración o la hormona de envejecimiento. Además de que las frutas también cambien de color, el gas es responsable de que tengan una textura más blanda y tengan un sabor y aroma característico. Las frutas productoras del etileno son, por ejemplo, la manzana, el plátano, el mango, el melón o las ciruelas. Al desprenderse el etileno de las frutas, aceleran el proceso de maduración que se encuentra a su alrededor. Por ejemplo, esto hace que en las zanahorias su sabor sea más amargo, las hojas de los espárragos se tornen rugosas, que las lechugas tengan manchas rojizas o el tomate se reemblandezca. Pasa igual que si, por ejemplo, cogemos una manzana madura y la ponemos junto a otra manzana verde. Esta manzana verde va a madurar más rápido por el etileno generado por la manzana ya madurada. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima.
Y a continuación tenemos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos con una nueva entrega de la Biblia en los metales, que sé que les va a gustar.
Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Trabajo en la Escuela de Minas de la Universidad de Oviedo. En la 11ª entrega de la Biblia y los metales se considera la lectura del libro de Daniel, que, según el canon cristiano, es el último de los considerados profetas mayores, detrás de Isaías, Jeremías y Ezequiel. La distinción en el canon cristiano entre profetas mayores y profetas menores obedece a razones de extensión. En el caso de los profetas mayores, sus libros se recogían cada uno en un rollo de pergamino, mientras que los escritos de los 12 profetas menores se agrupan en un único rollo. En cuanto a los temas de fondo que se abordan en el libro de Daniel, se considerarán los siguientes. En primer lugar, se habla de la protección divina de Daniel y sus compañeros. En segundo lugar, se comenta la ayuda de Daniel y sus compañeros prestaron a los reyes. En tercer lugar, la fidelidad que mantuvieron Daniel y compañeros a las pruebas que han sido sometidos a causa de su religión. Por último, en cuarto lugar, el reconocimiento del Dios de Israel por parte de los monarcas reyes paganos. Dentro de este marco general del libro de Daniel, se trata de considerar en la Biblia y los metales, en primer lugar, la interpretación de Daniel del sueño de la estatua, en la que se llegan a citar todos los metales bíblicos considerados en entregas anteriores: oro, plata, bronce. Recuérdese que el bronce es una aleación del cobre con el estaño, y finalmente el hierro. Además, aparece un material de características propiedades cerámicas, la arcilla, que podrá ser objeto de análisis en otras entregas de diálogos con la ciencia. Por otra parte, se considera de interés conocer los antecedentes que han tenido lugar antes de la interpretación de Daniel del sueño de Nabucodonosor, que se describe a lo largo del capítulo segundo del libro de Daniel. Se comenta que en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo unos sueños, se llenó de preocupación para su interpretación y acudió a magos, astrólogos, adivinos y caldeos. Pero Nabucodonosor no sólo les exigía su interpretación, sino también les pedía que le averiguaran el sueño que había tenido. La respuesta de los sabios de esta época fue literalmente la siguiente. Capítulo 2 de Daniel, versículos 11 a 12. La pregunta que hace el rey es difícil, y no hay ningún otro que la averigüe al rey, sino los dioses, cuya morada no está entre los hombres. Ante esta respuesta, el rey se enfureció muchísimo y mandó publicar un decreto por el cual deberían de ser ejecutados todos los sabios. Entonces, Daniel comunicó al capitán de la guardia que había salido para matar a los sabios de Babilonia y le pidió que le pidiera al rey un poco más de tiempo a fin de averiguar la interpretación del sueño de la estatua. Daniel informó a sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, para que implorasen misericordia ante el Dios del cielo acerca del conocimiento del sueño, con el fin de evitar tanto sus muertes como la del resto de los sabios de Babilonia. Se produce entonces la visión nocturna en la que el Dios de los cielos reveló el secreto a Daniel y pudo salvar la vida de sus compañeros y la de todos los sabios de Babilonia. Bien podría representar este hecho la extensión de la gracia no sólo a los miembros del pueblo escogido, sino a todos los reinos de la tierra. Esta circunstancia constituye una novedad importante en la revelación divina, que parecía tener como único y exclusivo destinatario de la gracia y los dones divinos al pueblo escogido. Igualmente, puede constituir una importante novedad el hecho, anteriormente comentado, del reconocimiento del Dios de Israel por parte de los monarcas y reyes paganos. El don de la fe no sólo ha de pertenecer al pueblo escogido, sino a todas las personas a las que Dios Padre se lo quiera revelar. Siguiendo con esta línea de pensamiento, Resulta muy significativo que Jesucristo encuentre en un centurión romano una manifestación de fe que no ha visto en ninguna otra parte de Israel. La Santa Misa incorpora, antes de la distribución de la comunión, la oración de los fieles. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy buenas noches.
Gracias, profesor Verdeja, por habernos comentado este detalle. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 5 de abril, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 5 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 56 a.C., un acuerdo sella el reparto del territorio romano entre los generales Julio César, Licinio Craso y Neo Pompeyo. Es lo que se denomina el primer triunvirato romano. Craso será el primero en caer, derrotado por los partos en la batalla de Carrae en Siria. Julio César marcha a la Galia y Pompeyo se queda en Roma. La victoria de César en la Guerra de las Galias le gana la simpatía del pueblo romano, por lo que Pompeyo le presiona para volver a Roma con la intención de juzgarle por dos delitos: hacer la guerra sin permiso del Senado y reclutar más legiones de las permitidas. César declara la guerra a Pompeyo, al que dará la puntilla en la batalla de Farsalia, en Grecia. Pompeyo huye a Egipto, donde lo mata el faraón Ptolomeo XIII, su antiguo aliado, y que, por cierto, le debía el trono. En 1242, el ruso Alexander Nevsky, que significa Alejandro el del Neva, por su victoria ante los suecos en el río Neva, derrota a los caballeros teutónicos, la orden militar constituida para la defensa de Tierra Santa, la cual, desde que los cristianos fueran expulsados de los santos lugares, se había refugiado en Prusia, en la actual Polonia, y buscaba su expansión hacia Rusia. La Iglesia Ortodoxa lo canonizará en 1547 y Sergei Eisenstein le dedicará una película titulada Alejandro Nevsky, a la que pone banda sonora Sergei Prokofiev. Escuchamos la entrada en Pskov.
en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1503, en el actual Panamá, unos indígenas atacan Santa María de Belén, la primera aldea fundada en el curso del que es su cuarto y último viaje a América por Cristóbal Colón en territorio continental americano, y los españoles la abandonan regresando a España. El lugar permanece inhabitado al día de hoy. En el año de 1818, en el marco de las guerras de independencia de Hispanoamérica, tiene lugar la batalla de Maipú, en la que José de San Martín y Bernardo O'Higgins obtienen una victoria sobre las fuerzas realistas españolas que manda Mariano Osorio, victoria que supondrá a la postre la independencia de Chile. Corriendo el año de 1910, tras más de 35 años de trabajos, se inaugura el ferrocarril transandino de 248 kilómetros de longitud que une la ciudad chilena de Los Andes y la argentina de Mendoza, con un transbordo en la ciudad de Los Andes para cambiar de tren, pues el ancho de vía era doble, un metro en el tramo más escarpado para poder realizar curvas más cerradas, 1,676 metros a partir de la ciudad de Los Andes, para obtener mayor estabilidad. El transandino va a funcionar solo 74 años hasta 1984, en que deja de hacerlo como consecuencia de unos aludes tanto del lado argentino como del chileno. Si bien el tramo argentino será reconstruido, no lo será en cambio el chileno, suspendiéndose el servicio. El ferrocarril andino llegaba a alcanzar una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar. Habían sido sus promotores los hermanos Juan y Mateo Clark, chilenos descendientes de un inmigrante escocés que se había instalado en Valparaíso, la cordillera de los Andes, de 8.500 kilómetros de longitud. Es la más larga de la Tierra y va de norte a sur de Sudamérica, bordeando toda la costa del Pacífico, como si el mar hubiera empujado la Tierra hasta plegarla en esta inmensa cordillera. Teniendo 15 años de edad, mi padre hubo de hacer en el año 1941 ese mismo trayecto desde Chile hasta la Argentina, en lo que recorría el tren andino, solo que no lo hizo en tren, sino en autobús, asegurando que era el viaje más increíble que había hecho en su vida. Y no viajó poco. En 1925, en Reino Unido, se reforma el reglamento del fútbol, permitiendo que un jugador no esté en fuera de juego con tal de que tenga un solo defensa contrario delante, cuando anteriormente debían de ser dos. El nuevo fuera de juego vigente hasta el día de hoy multiplicará el número de goles en un 30%. En 1955, el primer ministro británico Winston Churchill, desgastado por la edad, dimite y es reemplazado por su compañero de filas Anthony Eden. Churchill había ascendido al poder por primera vez en 1939, al empezar la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de su partido, el Conservador, que había ganado las elecciones de 1935 y permanecerá en él, en el poder, hasta que se celebren las siguientes elecciones en 1945, sin que en 1940, como habría sido lo preceptivo, se produzcan dichas elecciones, debido precisamente a la guerra. En 1945, y contra todo pronóstico, Churchill será derrotado por el laborista Attlee, y otra vez en 1950, aunque en las nuevas elecciones de 1951, al vencer el Partido Conservador, Churchill por fin gana unas elecciones, cosa que no había hecho nunca hasta la fecha, a pesar de haber gobernado 6 años, ¿y qué 6 años? Los de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a ellas vuelva al poder para el que es su último mandato. Y en 1989, el sindicato polaco Solidaridad, fundado en 1980, justo después de la primera visita de Juan Pablo II a Polonia, de ideología anticomunista y raíces cristianas, es legalizado. Solidaridad se presentará ahora como partido político a las elecciones generales de 1990, que, por cierto, ganará, llevando a su líder y fundador, Lech Wałęsa, a la presidencia del país, con el respaldo de casi un 75% de los votantes en la segunda vuelta.
Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
En el capítulo del natalicio nace en 1568 Maffeo Barberini, más conocido como Urbano VIII, vicentésimo trigésimo quinto papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1623 y 1644, 21 años. Con la incorporación del condado de Urbino, los estados pontificios alcanzan su máxima extensión territorial, su famoso nepotismo, colocando a toda su familia en los principales puestos de la iglesia, llevará a acuñar el divertido dicho «Quod not fecerunt barbari, fecerunt barberini». Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 20 años más tarde, el que nace es el filósofo empirista inglés Thomas Hobbes, célebre por su Leviatán, o la esencia, forma y poderío de un estado religioso y civil, el gran valedor de la separación iglesia-estado que, por cierto, en pocos sitios es tan abiertamente violentada como en su Inglaterra natal, donde el rey es, a la vez, el jefe de la iglesia. Paradojas de la historia. Y es un día importante para el celuloide, pues en 1990 nace el gran actor estadounidense Spencer Tracy, protagonista de filmes inolvidables como Capitanes Intrépidos o Forja de Hombres, que le valen sendos Oscar, o de Guess Who's Coming for Dinner, adivina quién viene a cenar, película póstuma que no llegará a terminar. En 1901 lo hace Melvin Douglas, Oscar por las películas Hud y Being There, Estar Ahí. En 1908, Bette Davis, oscarizada en Dangerous, Peligrosa, y en Jezabel. Y en 1916, el gran galán del cine, Gregory Peck, Oscar por Matar a un ruiseñor.
¡Luis, Luis, Luis!
¿Qué pasa, Mariate?
¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
Pues no, la verdad.
Pues hay que hacerlo, Luis.
Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia.
Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo?
Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Acuérdense, Esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
Pues ya lo saben, amigos, Esta no es
una semana cualquiera.
Con Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
La historia como es.
Y no como nos gustaría que fuera.
En 1908, en Salzburgo, patria chica del gran Wolfgang Gottlieb Mozart, casi se diría que no por casualidad, viene al mundo Herbert von Karajan, destacado director de orquesta austríaco. Con carnet del Partido Nacional Socialista, una circunstancia en principio desgraciada, las vueltas que da la vida, le distanciará de él. Y es que en la representación de Los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner, al que asistía Hitler y que Karajan dirigía de memoria, se perdió y la orquesta hubo de pararse, lo cual indignó al Führer. Gracias a dicho distanciamiento, al terminar la guerra, pudo volver a dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín desde 1947. Capítulo del obituario, muere en el año 1419 el dominico Vicente Ferrer, predicador y filósofo con capacidades taumatúrgicas, esto es, de hacer milagros. Como escritor se le considera componente del llamado Siglo de Oro Valenciano. Canonizado en 1455, se convierte en santo patrón de la ciudad y reino de Valencia. Su conmemoración es muy particular, pues incluye la erección en las calles de Valencia de escenarios llamados altares, donde los niños representan su vida. Dice su leyenda que realizaba sus milagros alzando su dedo índice, por lo que siempre es representado en tal posición y con un par de alas relacionadas con el título que recibió en vida de Ángel del Apocalipsis por sus sermones, en los que abundaba el tema del juicio final. Tras una célebre visión que tuvo en la ciudad papal de Aviñón en el año 1398, comenzó a realizar constantes viajes de predicación a lomos de un asno por toda Europa, acompañado de una gran multitud que incluía un séquito de flagelantes que se azotaban las espaldas como expiación por sus pecados. Su activa participación en el compromiso de Caspe en 1412 será decisiva para la elección del infante castellano Fernando de Antequera, de la familia de los Trastámara, hermano de Enrique III de Castilla, como rey de Aragón, razón que emparentará a las familias reales de ambos reinos, Castilla y Aragón, y que es la razón de que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los futuros reyes católicos, fueran primos entre sí. En 1794, de acuerdo con el principio según el cual la revolución siempre devora a sus hijos, y acusado de malversación de fondos públicos, es guillotinado en París Georges Jacques Danton, líder de la Revolución Francesa, socio en algún momento de Robespierre, aunque luego se distancie de él, el cual había votado por la condena a muerte en el mismo instrumento del rey Luis XVI de Francia. En 1964 muere el militar norteamericano Douglas MacArthur, comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el teatro suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, vencedor del Imperio Nipón. General que, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, gobernará Japón durante 4 años, hasta 1949, promulgando en 1946 la constitución que aún está vigente en el país. En 1945, MacArthur es el responsable del atroz bombardeo realizado por la aviación yanqui sobre la ciudad de Manila, capital de Filipinas, que va a producir hasta 100.000 muertos y va a dejar reducida la ciudad a escombros, llevándose por delante el inmenso legado arquitectónico que había dejado España durante sus 333 años de presencia e influencia en el país de las 7.107 islas, con lo que culmina el proceso de desespañolización al que Estados Unidos había sometido a Filipinas, desde que en 1898 la conquistara y la convirtiera en una colonia yanqui. Con lo que no podrá Estados Unidos es con la religión católica, impresa a fuego en el alma filipina por los misioneros españoles, lo que convierte al país así llamado en honor de Felipe II de España en el segundo país con más católicos del mundo, más de 80 millones. Y en el año 2005 fallece Manuel Ballester Boix, químico español, príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, 1982, por sus trabajos en cinética, mecanismos de condensaciones orgánicas y radicales libres, aniones y cationes del carbono trivalente. Y en 2011 el que lo hace es el estadounidense Baruch Samuel Blumberg, Nobel de Medicina 1976, por su descubrimiento de la enfermedad de la hepatitis B, de la que además desarrollará su vacuna.
felicitamos hoy a Ivar Giæver, físico noruego-estadounidense, Nobel de Física 1973, por sus trabajos en superconductividad y física del estado sólido, quien, por cierto, denunciará que
el calentamiento global antropogénico se ha convertido en la nueva religión del mundo.
Una posición en la que se muestra tan firme que terminará dimitiendo como miembro de la American Physical Society por no admitir esta la discusión sobre el tema. Y no será el único. Solo en la International Climate Science Coalition, más de 150 científicos de múltiples disciplinas reclamarán un debate menos sectario y más realista sobre el tema. Cumple Giæver 95 años ya. ¡Felicidades, maestro! Y a nuestras guapas, hoy la bella actriz francesa Elodie Boucher, a la que han visto ustedes en filmes como Los Juncos Salvajes o La Vida Soñada de los Ángeles, que cumple 51, y a la preciosa cantante mexicana Daniela Luján, quien hoy, día de su 36 cumpleaños, nos pregunta:
¿Quién eres tú que llora en silencio? ¿Quién eres tú que viene de lejos, cansado de amar, cansado de tanta espera, de un poco de paz en guerras de amor? ¿Quién te ve? No ve tu historia. ¿Quién eres tú? Yo sé. Aquel tiempo transforma en sí el nudo del silencio. La fuerza de amar está hecha de movimiento, y amar es hacer eterno el momento. Hoy yo sé que todos los caminos los caminé por ti.
Celebra la Iglesia Católica a Zenón y Dídimo, mártires. A Gerardo, a Vicente Ferrer, presbítero. A Catalina Tomás y Juliana de Cornillón, y a Claudiano y Alberto de Montecorvino, confesores.
You've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.
Gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy, 5 de abril, no es un día cualquiera. Y a continuación, el profesor José Manuel Emaya presenta la sección de curiosidades científicas. Y después les voy a contar qué tal nos fue el viaje con Balduino, que me lo están preguntando por el WhatsApp, que fuimos al Pilar, a Torre Ciudad y a Lourdes. Y bueno, tengo muchas cosas que contarles, que se las contaré después del profesor José Manuel Amaya.
Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí es un honor. Mi intervención se denomina curiosidades científicas. Sí, efectivamente, yo siempre busco una forma de contarles a ustedes a cualquier acontecimiento científico en general que tenga algún punto curioso dentro de la historia de la ciencia o de la historia de la filosofía, en fin, en la historia en general. Y hoy, pues, como habíamos estado hablando en programas anteriores de Newton, de su teoría, y luego después también tocamos el tema de la filosofía en Europa implantada por Renato Descartes en sustitución de la filosofía anterior que existía, que era la de la escolástica, concretamente. Y la escolástica se sustituyó en Europa por el racionalismo continental que fundó Renato Descartes, que era un hombre de un saber extraordinario y que, al plantear el problema filosófico, dijo que lo que había que hacer era empezar de nuevo en la filosofía, es decir, quitar todo lo anterior y empezar de una nueva filosofía que fue la que se llamó el racionalismo continental, en contraposición de lo que ya se había fundado en Inglaterra con la denominación de el empirismo inglés. Por lo tanto, tanto en Europa como en Inglaterra existían dos sistemas filosóficos contrapuestos, porque ninguno de los dos tenía nada en común. Y aunque pareciera, sí que podía haber cosas comunes, que fue lo que luego después, mucho más adelante, con el advenimiento del gran filósofo Kant, se resolvió este problema, porque Kant tomó lo que había de un sistema y del otro sistema, del racionalismo continental y del empirismo inglés, lo común de los dos sistemas, y entonces fue cuando dijo que él había abandonado el racionalismo dogmático después de la lectura del filósofo inglés David Hume, el del famoso problema de la inducción, llamado también en filosofía el escándalo de la filosofía. Bien, yo les voy a contar una anécdota concreta no de Newton, que ya hablé de él. Newton terminó sus investigaciones, ya conté las dificultades que había encontrado cuando, en el año de la Gran Peste, la Universidad de Cambridge cerró sus puertas y tuvieron que los universitarios marcharse a su casa para continuar domiciliariamente sus investigaciones en curso. Y que ahí justamente Newton tuvo un problema en su investigación, que era un problema elemental. Es decir, tuvo que abandonar sus investigaciones muchísimo tiempo por no saber resolver un problema elemental que hoy cualquier alumno de primer curso de una universidad de ciencias, y no digamos en una escuela de ingeniería, lo resuelve inmediatamente con el concepto de centro de masas. Newton tropezó justamente en el concepto de centro de masa. Él tenía el sistema solar, lo tenía reducido a esferas. Los planetas los redujo a esferas para que hubiera simetría. Pero claro, dentro de esas esferas que tenían una masa, podía reducir el sistema mucho más. Y es localizando toda la masa de la esfera en el centro de la esfera, es decir, en el centro de gravedad. Y entonces el sistema solar estaría reducido a puntos, evidentemente, ¿no? Pero no lo captó inmediatamente. Tuvo que tardar mucho tiempo para darse cuenta de esta situación. Entonces, una vez que se dio cuenta, ya resolvió el problema. Y entonces resolvió el problema de cada planeta, independientemente de la existencia del resto de los planetas. Es lo que se llama el problema del cuerpo único o el problema de los n cuerpos. Si hubiera tenido que tener en cuenta el problema del resto de los planetas, el problema entonces se le complicaba enormemente, porque entraba dentro del llamado problema de los n cuerpos. Pero él tuvo la gran suerte de la gran masa del Sol. Y entonces el centro de gravedad del sistema solar prácticamente estaba en el Sol. Entonces, la gran suerte de que este centro de gravedad estaba prácticamente en el Sol, pudo resolver el problema de cada planeta a través del concepto del problema del cuerpo único, sin tener en cuenta la influencia del resto de los planetas. Bien, una vez resuelto este problema, entonces ya publica su obra el 5 de julio de 1687, un año antes de que se produjera en Inglaterra un acontecimiento político fundamental e importantísimo, que era la Revolución Inglesa, en 1688. La Revolución Inglesa fue una conspiración para producir el destronamiento de Jacobo II y sustituirlo por un sistema monárquico parlamentario y moderno. Y a esa revolución los ingleses le llamaron la Gloriosa, que curiosamente, al producirse en 1688, es prácticamente un siglo antes de lo que luego después sucedería en 1789 en Francia, con la Revolución Francesa. Por lo tanto, este es un acontecimiento histórico importante y por eso se lo cuento a ustedes. Y ahora pasamos a Europa. Entonces, en Europa tenemos un sistema filosófico fundado nuevo para sustituir al sistema filosófico anterior, que era la escolástica. La escolástica que empezó a tener fallos importantes de procedimiento y entonces hubo que sustituirlo por un sistema nuevo. Hubo que empezar de nuevo. Era la teoría de René Descartes, que fue el fundador. René Descartes se escribe Renato Descartes, Descartes. ¿Quién no ha oído hablar de Descartes? Evidentemente, ¿no? Entonces, Descartes funda lo que se llama el racionalismo continental, en contraposición al que ya habían fundado los ingleses anteriormente, llamado el empirismo inglés. El empirismo inglés fue fundado por varias personas, varios intelectuales. El principal de ellos fue Francis Bacon, que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión de él. Francis Bacon fue un hombre políticamente importantísimo, es decir, fue gran canciller de Inglaterra. pero su actuación le creó una cantidad de enemigos que era imposible desarrollar una labor en condiciones. Por lo tanto, decidió abandonar la política para dedicarse a la filosofía. Y entonces se asoció también con otros filósofos que fueron John Locke, George Berkeley, que además era clérigo, y David Hume. David Hume fue un importante filósofo del empirismo inglés en el sentido de que creó un problema importantísimo en la filosofía, que se llama el problema de Hume o el problema de la inducción, que ya lo hemos explicado aquí en varias ocasiones, evidentemente, ¿no? Al problema de la inducción o problema de Hume se le ha venido a llamar también una forma, digamos, un poco fuerte, el escándalo de la filosofía. Pero, en fin, para nosotros va a ser simplemente el problema de Hume. Y el racionalismo continental se funda después por Renato Descartes, y una de sus teorías filosóficas que propone era simplemente empezar en filosofía de nuevo, empezar con una nueva filosofía, empezar de cero. Hay que reconstruir la filosofía. Ese es el lema que toma como punto de partida el racionalismo continental fundado por Renato Descartes. Pero yo el hecho de que les voy a contar un caso concreto de Descartes bastante curioso. En el año 1618, Descartes toma parte en una cuestión militar, de ingeniería militar. Entonces recurren a él, se asocia con estos militares y le plantean un problema de ingeniería militar como hombre de ciencia y hombre de conocimientos muy sólidos y que evidentemente puede servirles de muchísima ayuda. Pero al ser un hombre de salud un poco débil, pues cuando estaba trabajando para los militares, siendo él también miembro de estos militares, pues contrajo una enfermedad respiratoria que obligó a hospitalizarle para conseguir en fin, la curación de esta cuestión respiratoria. Y entonces lo llevan a hospital militar al respecto y lo encierran en una habitación completamente aislado. Es decir, estaba en una habitación particular, concretamente. Y claro, no tenía nada que hacer, no tenía nada que pensar, nada más que en su enfermedad y en curarse lo antes posible para poder resolver el problema que tenía planteado con los militares. Y en definitiva vio un insecto, una mosca, que se estaba moviendo en el espacio de la habitación. Vio la mosca moviéndose en el espacio y entonces inmediatamente pensó, ¿cómo puedo yo localizar esta mosca? Y entonces lo que hizo con el pensamiento era pensar que la mosca estaba situada en un punto, es decir, inmovilizó mentalmente la mosca y vio que podía localizarla con la intersección, las rectas intersección de las paredes 2 a 2. Es decir, que las paredes de la habitación 2 a 2 dan 3 direcciones ortogonales, que son 3 rectas, que son 3 ejes que se podían tomar como ejes de referencia para localizar a la mosca en el espacio, que es lo que él intentaba. Y efectivamente podía localizar a la mosca, pensó él, dando 3 números que serán los que me localicen en el punto justo de la mosca situada en ese espacio. Y entonces pensó, ¿y si la mosca se mueve, Entonces, estos puntos en la recta intersección de las paredes de la habitación, estos puntos son variables. Por lo tanto, yo podré seguir localizando a la mosca en cada instante en la posición en que está. Y la mosca describirá una determinada trayectoria, un determinado camino, que será la trayectoria de la mosca en el espacio. Por lo tanto, cualquier punto que se mueva en el espacio, como por ejemplo la mosca, puede ser localizado por tres números, que en principio, si la mosca está quieta, son tres números fijos, y si la mosca se mueve, son tres números funcionales, tres funciones, que sobre los ejes de coordenadas. Y entonces así inventó un sistema de coordenadas que lleva su nombre, coordenadas cartesianas. Y efectivamente se lo merece. Hasta aquí mi intervención en el día de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Pues ustedes me han preguntado a través del WhatsApp que qué tal va Balduino, porque ya saben ustedes que Balduino tiene una enfermedad, no es grave, pero es incurable. Y bueno, yo creo firmemente que esta enfermedad es para la gloria de Dios y creo que Balduino va a sanar. Pues esta Semana Santa lo que hemos hecho ha sido, pues con Balduino, hemos ido al Pilar de Zaragoza. Si ustedes no han visitado el Pilar de Zaragoza, les aseguro que merece la pena visitarlo. Es una iglesia preciosa, es bonita, dan ganas de confesarse, dan ganas de vivir realmente. Tiene en sus paredes el milagro del cojo de Calandra, que justo nos explicaba Luis Antequera la semana pasada, que acaba de cumplir aniversario, pues se celebraba la semana pasada el aniversario de ese milagro, el cojo de Calandra. Es quizás el milagro en el mundo, aparte de los milagros de Cristo, el milagro en el mundo más impactante, porque hay muchísimos datos, se puede constatar, hay certificados médicos, hay datos notariales, hay muchos, muchos testigos, y se lo voy a resumir. Pues es un hombre que en un momento dado pierde una pierna y mendiga en la puerta del Pilar. Y bueno, pues él metía los dedos en el aceite de la vela para ponérselo en el muñón, simplemente, bueno, pues un poco para calmar ese dolor, porque bueno, pues el muñón, pues de apoyarse en esa falsa pierna de madera y tal, pues acaba doliendo, ¿no? Y bueno, pues milagrosamente en un momento dado, se lo estoy resumiendo muchísimo, le aparece la pierna en un momento en el que él dormía. Y bueno, eso lo constatan médicos, lo constatan notarios, está constatado, no hay duda del milagro del cojo de Calandas. El médico que le estirpó la pierna, que le cortó la pierna, da fe de que vuelve a tener pierna, sabiendo que es él, el mismo, el que le ha cortado la pierna. Y bueno, cuando se produce el milagro van a buscar la pierna que había sido enterrada, no está. Y además la pierna que le aparece a él es la suya, no es otra, es la suya, porque tenía una marca de una mordedura de perro de cuando era niño y tiene la marca, es su pierna. Bueno, es uno de los milagros más impactantes. Tienen ahí un cuadro del milagro del cojo de Calandra. También tienen las tres bombas, el bando republicano que quiso destruir muchísimos templos durante la Guerra Civil, pues uno de los que quiso destruir era el Pilar. Y están ahí las tres bombas que el bando republicano lanzó contra el Pilar y está marcado dónde cayeron. Yo suelo rezar el rosario en una bomba cuando me encuentro en la iglesia cerrada, que cayó fuera y está marcado justo en el suelo. Las otras dos cayeron dentro. Y están ahí las tres bombas que no explosionaron. Yo creo que eso también es un recuerdo precioso. Esas tres bombas que con las que el bando republicano quiso destruir el Pilar, igual que destruyó muchísimas, muchísimas otras iglesias, quemó muchísimas iglesias, quemó muchos altares con un valor absolutamente, ya no económico, con un valor artístico incalculable, iglesias de la Edad Media, retablos del Renacimiento. Bueno, pues esa gente decidió quemarlo todo lo que tuviese que ver con la religión. Bueno, el Pilar es una iglesia que yo de verdad les recomiendo que la visiten. Si Dios quiere, mañana puedo pasar por el Pilar, ojalá. Le pido a Dios que me encuentre bien como para conducir hasta el Pilar y que pueda pasar por el Pilar. A continuación, tiramos rumbo norte, como decimos los marineros. Fuimos a otro lugar mariano por excelencia, que es Torre Ciudad, quizás menos conocido, y no por eso menos valioso. A mí Torre Ciudad me impacta, a Balduino le impactó muchísimo. Tiene unas bóvedas que son difíciles de explicar desde el punto de vista arquitectónico, porque hay ladrillos pegados con mortero que teóricamente, aquel que sepa un poquito de construcción, esos ladrillos deberían caerse, pero no se ha caído ninguno. Es sorprendente, ¿no? Dicen que un obrero completamente ateo que fue a acompañar a su mujer y que no quería ni entrar en el templo, viendo esa obra de arquitectura, se convirtió y dijo, esto no puede hacerlo un hombre. Yo que soy ingeniero, soy arquitecto, aprecio la tremenda belleza que tiene Torre Ciudad. Además, es un templo mariano por excelencia, tiene una pequeña colección de muchísimas imágenes de muchísimas vírgenes del mundo. Les recomiendo que visiten las distintas capillas, que visiten la colección de vírgenes del mundo. Merece la pena. Y luego, siguiendo rumbo norte, pues pasamos a Lourdes. Es una carretera no apta para todos los públicos. Es una carretera delicada, de montaña, con muchas curvas, lado español, lado francés, con bastante nieve, aunque parece ser que al principio de la Semana Santa no había nieve, bueno, pues esa carretera tenía nieve, no en la calzada, gracias a Dios. Y bueno, es una carretera no apta para todos los conductores, hay que ir con mucho cuidado, es una carretera de alta montaña. Si quieren ir con la línea recta, pues pueden volver atrás y coger otra carretera más segura. Nosotros fuimos por la más corta. Y se llega a Lourdes. Lourdes es impresionante. O sea, Lourdes es uno de los templos marianos por excelencia. No dejen de visitarlo. O sea, y un profesor de la universidad me dijo, no dejes de visitar los baños. Hay unas horas en las que abren unas bañeras en las cuales se puede entrar gratuitamente, se puede dejar limosna, es gratuito. Hasta hace muy poco uno se podía sumergir en la bañera. Después del COVID no se permite lo que es la inmersión, pues por prudencia médica. Pero, bueno, pues ahí uno pues coge el agua de Lourdes, la puede beber, puede mojarse con ella, puede rezar en esos baños, pero además están las fuentes del exterior, donde, bueno, pues claro, la gente coge agua, yo cogí agua, ¿cómo no voy a coger agua? Si cada vez que necesito agua de Lourdes tengo que ir a Lourdes, pues me sale muy caro, pues cogí agua, voy a regalar agua a personas que lo necesitan. Yo he vivido ya dos curaciones inexplicables en Lourdes, les he explicado alguna aquí en la radio, si escuchan dos programas atrás explico una de ellas. Yo he vivido dos curaciones inexplicables en Lourdes y espero vivir la curación inexplicable de Balduino con una enfermedad incurable. No, las carreteras que unen Torre Ciudad con Lourdes, yo en plan de broma, cuando íbamos conociendo por esas carreteras decía, ya podían poner aquí una pequeña barandilla, porque montaña a un lado, precipicio al otro, pero precipicio, 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 o sea, no se crean ustedes, carretera de montaña muy, muy seria. Y bueno, ya de ahí pues estuvimos en Lourdes, dormimos en Lourdes, estuvimos, rezamos mucho en Lourdes, hicimos una visita guiada, lo que se llaman los Pasos de Bernardita, que bueno, pues visitamos la casa donde ella nació, la casa donde ella vivía, vimos un poco la historia, que es muy bonita la historia de Lourdes. Y bueno, pues esta fue nuestra visita. Me quedé con ganas de visitar Montserrat, otro templo mariano por excelencia. Bueno, y cuando podamos, pues cómo no, pues hay que volver a Portugal, cómo no, a Fátima. Fátima también es un templo impresionante. Donde está ahora el actual templo redondo, de arquitectura nueva, yo siempre cuento la anécdota de que yo suspendí el fin de carrera de arquitectura. Bueno, en mi época era relativamente normal suspender el fin de carrera de arquitectura. No era fácil aprobarlo, era relativamente normal. Y cuando iba a entrar a la revisión, me dijo una bedel que había en arquitectura, me dice, hoy es el día de la Virgen de Fátima, pídele a probar. Y entonces yo en ese momento dije, si apruebo, iré a Fátima. Y bueno, siempre cuento el fotograma siguiente, yo subido a la moto, camino de Fátima, ¿no? Bueno, no solo aprobé, saqué un poquito de buena nota. No me pusieron tampoco una nota excepcional, porque claro, pasar de una nota excepcional a alguien que habían suspendido, pero entendieron mi proyecto, que yo creo que no se había entendido, me pusieron hasta un poquito de buena nota. Y recuerdo ese viaje, no existía todavía el templo redondo de arquitectura nueva que hay ahora. Y recuerdo ese viaje y dormí en lo que entonces era un pinar. Pero yo llegué con la moto, claro, yo no tenía hotel, yo no tenía nada. Yo llegué ahí sin nada y lo que hice fue coger una cuerda entre un árbol y la moto. Bueno, primero recé, claro, cómo no. Y me puse ahí con un poncho, me hice una especie de tienda de campaña improvisada con un poncho y dormí ahí porque estaba agotado de haberme hecho Madrid. Bueno, pues había ido a Fátima en moto y recé. He vuelto a Fátima. Una vez le pedí 3 curaciones difíciles, no imposibles, pero difíciles. Tuvo a bien concederme 2 de ellas. No eran cosas imposibles, pero así como las de Lourdes sí eran muy difíciles, de verdad. O sea, las 2 curaciones que yo he presenciado en Lourdes eran muy difíciles. De hecho, en una de ellas me dijeron que no tenía curación y la he vivido. ¿Se equivocó el médico? Pues no sé, a mí me da igual. Me da igual. Yo viví la curación, que era lo que yo quería. Si se equivocó el médico o no, a mí me da igual. Bueno, tengo ya que despedirme de ustedes. Acabaré el programa poniendo que canten los niños, porque hablándoles de estos santuarios marianos, ¿cómo no voy a ponerles esta música de que canten los niños del genial José Luis Perales, un genio de la música española? Y bueno, ya me despido. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este programa de hoy, 5 de abril de 2024. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Sé que ustedes están rezando por la curación de Balduino. Yo le pregunto, y le preguntaba cuando estábamos en Lourdes, ¿qué tal te encuentras? Y él, lo único que me dice es, mejor. Bueno, de momento se encuentra mejor. No podremos constatar una curación hasta que no haya pruebas médicas, que las habrá, posiblemente en verano. Pero él, de momento, se encuentra mejor. Y lo que sí que es importante, porque la enfermedad iba peor, es que no se encuentra peor. Eso sí que es importante. Es curioso, iba a peor. Ustedes empezaron a rezar, porque yo se lo pedí. Yo les pedí oraciones para Bruno. Ustedes empezaron a rezar. Me lo recuerdan mucho por WhatsApp. Y va mejor. Cuando es sorprendente. Yo no quiero usar la palabra milagro todavía. Pero es sorprendente. Se lo agradezco y se lo agradezco de corazón. No nos olviden en sus oraciones. De verdad. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por sus oraciones, por mí, por Balduino, por las personas que hacemos este programa, por mi familia. Yo también rezo por ustedes. Recemos los unos por los otros, oyentes de Radio María. Cada uno de nosotros tiene sus necesidades. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. No falten.
Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.